revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 225 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Mando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi. Hoy es el 18 de marzo, entonces vamos a hacer mención de algunas fiestas. Así en México se celebra el Día de la Expropiación Petrolera. En Aruba, Día de la Bandera. En El Salvador, el Día del Administrador de Empresas. En Argentina, el 18 de marzo es el Día del Trabajador de las Telecomunicaciones. Nuestras felicitaciones. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos hacer mención de que un día como este, pero en 1965, el cosmonauta soviético Alexei Leonov se convirtió en la primera persona en realizar una caminata espacial. Un día como este, de 1978, en Afganistán, el presidente Daoud Khan fue derrocado y fusilado durante un golpe de Estado. El 18 de marzo del año 2000, en Los Ángeles, Estados Unidos, antes de la ceremonia de los premios Oscar, se robaron 55 estatuillas. Un día como este, pero en 2009, la República de Bolivia cambió de nombre y pasó a denominarse oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia. Y por último, un día como este, el 18 de marzo de 2014, en Moscú se firmó la adhesión de Crimea a Rusia, tras el resultado del referéndum realizado el 16 de marzo en esta península y la ciudad de Sebastopol. De este importante acontecimiento hablaremos hoy con más detalle en adelante. Y ahora creo que ya ha llegado el momento de dar comienzo a esta edición, ¿no, Javier?
Perfecto, Víctor, arrancamos.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Se cumplen 8 años del regreso de Crimea al seno de Rusia. Rusia denuncia ante la ONU que Estados Unidos y Occidente echan leña al fuego en Ucrania con nuevos suministros de armas a Kiev. Líderes europeos, personajes nefastos, que son traidores a sus pueblos, según analista. Un Zelensky Premio Nobel de la Paz, una traición a la paz y a la verdad. El gobierno de España ha anunciado un aumento del presupuesto en defensa, mientras ha dicho adiós a la vacuna pública contra el coronavirus por falta de inversión.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El 18 de marzo es una fecha histórica para los habitantes de Crimea y la ciudad de Sebastopol, de la misma península. Un día como este, pero hace 8 años, el 18 de marzo de 2014, fueron firmados los acuerdos de reincorporación de Crimea y Sebastopol en la Federación de Rusia, como resultado del referéndum celebrado 2 días antes, en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción, retornar a la patria histórica, en respuesta al cambio violento del gobierno en Kiev. En ocasión del octavo aniversario del acontecimiento histórico, en Moscú tuvo lugar este viernes un concierto meeting que reunió en el Estadio Olímpico de Luzhniki a más de 80.000 personas en las gradas en el campo y otras decenas de miles se congregaron alrededor de la instalación. El plato fuerte del evento, transmitido en directo por varios canales de televisión y en el que intervinieron conocidos actores, cantantes, músicos, deportistas, fue el discurso del presidente ruso Vladimir Putin.
Nosotros, el pueblo multinacional de la Federación de Rusia, unidos por un destino común, en nuestra tierra, estas son las palabras iniciales de la Carta Magna, la Constitución, y cada una de estas palabras está llena de sentido y tiene una enorme importancia. En nuestra tierra, unidos por un destino común. Así pensaban y se guiaban por estas palabras los habitantes de Crimea y Sebastopol cuando iban al referéndum en marzo de 2014. Ellos habían vivido y siguen viviendo en su tierra y querían tener un destino común con su patria histórica, Rusia, y tenían todo el derecho para ello y consiguieron su meta. Antes que nada, vamos a felicitarlos a ellos. Es su fiesta.
El presidente resaltó en su discurso que en los años transcurridos desde el retorno de Crimea y Sebastopol al seno de Rusia, se ha hecho mucho para normalizar y mejorar la vida de sus habitantes, ciudadanos rusos. Hacía falta dar solución a los problemas fundamentales como el abastecimiento con el gas, el agua, los servicios comunales, la construcción de la infraestructura vial, tender un puente a la península desde la parte continental del país. Hacía falta sacar a Crimea y Sebastopol de aquel estado humillante en el que fueron sometidos cuando formaban parte de otro estado, Ucrania, que financiaba estos territorios con lo que quedaba de los presupuestos, recalcó Vladimir Putin y agregó.
Lo más importante es que sabemos qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo ahora y en adelante. Todos los planes trazados se realizarán sin falta. Lo importante es que los crimeos y habitantes de Sebastopol actuaron con certeza cuando pusieron una barrera firme en el camino por el que avanzaban los neonazis y ultrarradicales, porque lo que estaba ocurriendo en otros territorios de Ucrania y sigue ocurriendo es la mejor prueba de ello.
El mandatario ruso enfatizó que los habitantes de Donbass, al igual que los de Crimea, tampoco aceptaron el golpe de Estado en Ucrania y enseguida se convirtieron en el blanco de operaciones militares punitivas. Se trata de un auténtico genocidio de Kiev contra la población de Donbass, denunció Vladimir Putin y amplió.
Liberar a la gente de los sufrimientos de este genocidio es la causa principal, el móvil y el objetivo de la operación militar que lanzamos en Donbass y Ucrania. Vemos el heroísmo de nuestros militares que llevan a cabo esta operación hombro con hombro, ayudando y apoyando unos a otros. Y si hace falta, protegen con su propio cuerpo contra la bala en el campo de batalla a su compañero como si fuera su hermano. Hace mucho que no hemos tenido una unidad de esta índole.
La reincorporación de Crimea a Rusia en marzo de 2014 fue un momento crucial para todo el país, declaró este viernes la presidenta del Consejo de la Federación, Senado, Valentina Matvienko. Los eventos de marzo de 2014 se convirtieron en un hito de la historia de la Federación de Rusia, un momento crucial para la ciudad heroica de Sebastopol y todo nuestro pueblo, dijo Matvienko en un mensaje al gobernador de Sebastopol, Mikhail Razvozhaev. En su cuenta en la red social ВКонтакте, la jefa del Senado señaló que ahora es el mejor momento para evaluar el valor y la importancia de la reincorporación de Crimea.
En 2014, los habitantes de Crimea eligieron la paz y la libertad para hablar su idioma nativo, la libertad para preservar su cultura. Eligieron el mundo ruso, este gran y vasto fenómeno cultural que une y preserva a diferentes pueblos, religiones, tradiciones, para el cual no son importantes los territorios, sino las personas, publicó. Matvienko calificó de oportuna y correcta la decisión de los crimeos de reincorporarse a Rusia.
La adhesión de Crimea y Sebastopol a Rusia dio un pistoletazo para la guerra de sanciones de parte de Occidente. Estados Unidos y sus aliados europeos cada vez encontraban nuevos pretextos para imponer más y más sanciones personales y sectoriales contra Rusia y sus ciudadanos. Hasta la fecha, el número total de las sanciones antirrusas supera 5.000.
Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia. Según el presidente ruso, el tema de Crimea está cerrado definitivamente.
Mientras Rusia celebraba el octavo aniversario de la reincorporación de Crimea y Sebastopol al Estado ruso, y en Ucrania seguía su avance la operación militar especial del ejército ruso y las milicias de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una conversación por videoconferencia con su homólogo chino, Xi Jinping. Los mandatarios abordaron entre temas de la agenda internacional y bilateral la situación en Ucrania.
El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que, en vista de la situación mundial actual, la comunidad internacional debe abogar por la paz, uno de sus tesoros más preciados. La crisis de Ucrania es algo que no queremos ver, expresó Xi, tras su reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden, celebrada por videoconferencia. El conflicto y la confrontación no benefician a nadie, agregó.
El presidente chino destacó que los hechos vuelven a demostrar que Washington y Pekín no pueden llegar al punto de una confrontación. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y las dos economías más grandes del mundo, no solo debemos dirigir la evolución de las relaciones entre China y Estados Unidos por el camino correcto, sino también asumir nuestras debidas responsabilidades internacionales y esforzarnos por la paz y la tranquilidad en el mundo, indicó Xi.
La agencia oficial china Xinhua, en relación al encuentro telemático de los dos líderes, publicó una nota escueta que dice: el presidente chino Xi Jinping intercambió hoy viernes puntos de vista con el presidente estadounidense Joe Biden a solicitud de este último sobre las relaciones entre China y Estados Unidos y cuestiones de interés común.
También merece la pena, Javi, señalar que el canciller ruso Sergei Lavrov concedió este viernes una entrevista al servicio en inglés del canal RT, en la que comentó con detalle varios aspectos de la actualidad internacional. En particular, declaró que Rusia ya no tiene la ilusión de que pueda contar con los países occidentales. La ilusión de que podemos contar con los socios occidentales se ha roto. Ahora solo podemos confiar en nosotros mismos y en los aliados que se queden con nosotros, constató el canciller ruso. Aseveró que las medidas que están elaborando el presidente Vladimir Putin y el gobierno se irán anunciando poco a poco, de que esto es solo el principio de un ajuste en el rumbo económico para adaptarse a las nuevas circunstancias.
En el contexto de estas nuevas circunstancias, el jefe de la diplomacia rusa se expresó sobre las sanciones con las que Occidente pretende ahogar a Rusia. Hay que decir que las sanciones siempre nos han fortalecido, dijo Lavrov, al agregar que Rusia no teme a la política de sanciones de Occidente. Esta presión de sanciones continuará. Ahora nos amenazan con una quinta ola de sanciones, después de la cual puede haber una más. Estamos acostumbrados a esto.
Lavrov recordó que los países occidentales impusieron más de 5.000 sanciones individuales a Rusia, casi el doble del número de este tipo de sanciones impuestas hasta ahora a Corea del Norte e Irán. En este contexto, el canciller indicó que Occidente trata de marginar a Rusia y detener su desarrollo.
Lo que estamos observando ahora en Ucrania es la quinta esencia del curso estratégico occidental, que consiste en marginar a Rusia, contenerla, poner fin al desarrollo de Rusia y reducir el papel de Rusia a cero en la política mundial, la economía, el deporte, el arte, el comercio, la ciencia y la educación, concluyó.
Y nosotros, Javi, antes de concluir, comunicaremos que la jornada de este viernes comenzó con una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, en la que el presidente Putin debatió con los miembros permanentes del organismo la realización de la operación militar especial en Ucrania, según informó el portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov.
En la reunión abordaron la situación internacional actual y siguieron intercambiando puntos de vista sobre la actual operación especial de las Fuerzas Armadas de Rusia en Ucrania, dijo Peskov ante la prensa. El vocero añadió que el mandatario ruso informó a los participantes de la reunión sobre sus contactos telefónicos internacionales.
En particular, en una conversación con el canciller federal alemán Olaf Scholz este viernes, Putin denunció que Kiev intenta demorar las negociaciones con Moscú sobre la normalización en Ucrania, informó el servicio de prensa del Kremlin. Se destacó que el régimen de Kiev, por todos los medios posibles, intenta demorar el proceso de negociaciones, planteando nuevas propuestas poco realistas, dijo. Sin embargo, agrega el servicio de prensa, Rusia está dispuesta a continuar la búsqueda de soluciones en el marco de sus enfoques principales bien conocidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Rusia denuncia ante la ONU que Estados Unidos y Occidente echan leña al fuego en Ucrania con nuevos suministros de armas a Kiev. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Han dicho desde algunos países europeos que, desde Francia concretamente y desde otros también, que no quieren que el conflicto se extienda mucho, pero mientras dicen eso, están enviando armas. Para hablar sobre estas cosas, estamos junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludaros a todos y una vez más por aquí.
¿Qué puedes comentarnos de toda esta situación? No sé cómo denominarla, ¿cómo la denominarías tú, Enrique?
Bueno, desde luego que en Estados Unidos muchos analistas y políticos siempre han estado buscando ese incesante Afganistán constante para Rusia, y todo lo que hacía Rusia en el área internacional siempre decían: esto va a ser un Afganistán de Rusia, bla, 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 bla. Y desde luego que lo están intentando conseguir con el tema de Ucrania, haciendo algo muy parecido a lo que le hicieron a la Unión Soviética en los 80 en Afganistán. Es decir, no una intervención directa, pero sí llenar el país de armas estadounidenses e intentar buscar que haya una serie de mujahidines para que, bueno, asalten el país y les sean como esa guerrilla, esos partisanos contra, en este caso, Rusia en Ucrania. Desde luego que el escenario lo tenemos ahí, que Estados Unidos no busca la paz es una cuestión evidente, porque cada vez que hay un avance entre Ucrania y Rusia, Estados Unidos anuncia un nuevo envío de armas. Bueno, La verdad que, por supuesto, está dentro de los intereses estadounidenses hacer eso, pero la cuestión es dónde están los intereses europeos en todo esto, porque el campo de batalla está entre Europa y Rusia. Y aquí es la cuestión donde todo desaparece, donde no hay una política europea que diga vamos a acabar con este conflicto, vamos a ayudar a crear la paz. ¿Por qué? Porque básicamente la Unión Europea lo único que es un bloque económico. En cuanto a lo político y sobre todo lo militar, es una dependencia estadounidense. Y en este caso se nota muchísimo esta influencia terrible. No es, digamos, sonar de ninguna manera horrible, más allá de que la realidad es así. Pero uno puede tener una influencia política, una influencia económica, pero al final la cuestión es del poder duro, del poder militar. Y aquí el poder militar, quien lo tiene es Estados Unidos. Europa no ha construido ningún poder militar propio que en situaciones extremas como esta pueda decir que es soberano en el lado europeo, sino que aquí el soberano por el lado europeo es Estados Unidos también. Y que ellos juegan a sus intereses e imponen sus condiciones en Europa. Y claro, por supuesto, el lado ruso dice, bueno, si Estados Unidos está dispuesto a hacer todo eso, pues que sepan que van a pasar nuestras líneas rojas, las han intentado traspasar y eso tiene consecuencias.
Unas consecuencias que por ahí no está calibrando bien Europa o se está dando cuenta de lo que está pasando, pero sigue como si nada, ¿no? O sea, la carrera hacia adelante llega a ser casi hasta irracional en algún punto. ¿Esto, Enrique?
Es la cuestión de no tener una política común, propia, fuerte y soberana. La cuestión de al final depender de otros para cualquier cosa. Lo que está demostrando esta situación con Rusia es esa ruptura del mundo unipolar estadounidense y la demostración por el lado ruso de que primero lo están desafiando y que segundo están intentando construir el mundo multipolar alejado de Occidente y de Estados Unidos, mientras que en Europa lo que se dice es como que estamos aislando a Rusia, Rusia se va a quedar marginada en el mundo, va a ser una gasolinera en medio de ninguna parte, patatín patatán. En el lado ruso, ¿qué es lo que hacen? Buscar monedas para comercio bilateral o una moneda común para un espacio económico y político e incluso militar también en el ámbito asiático. Y eso también tendrá su repercusión en países africanos, como se puede ver de que básicamente China ha desplazado tanto a Estados Unidos y a Francia de los principales socios comerciales africanos. Y luego también Rusia está también metida en el tema, pero más por el lado de la seguridad interna de los países. Es decir, China en lo económico y Rusia en la seguridad. Y ese tándem es el que está haciendo que muchos países que antes estaban bajo ese neocolonialismo occidental, pues prefieran virar hacia Asia, virar hacia China y Rusia, que por otro lado no les imponen condiciones políticas ni intentan cometer injerencias dentro de su país, sino dar estabilidad política, económica y cuestión de seguridad general en el país para que esos países se desarrollen y para que haya un comercio con beneficio mutuo entre ambos países o entre ambos grupos de países. Esa es la cuestión que está transformando ya el mundo. No es que lo vaya a transformar en el futuro, es que eso es algo que ya estuvieron trabajando en ello. Y luego, claro, básicamente, también en otros países de Iberoamérica va a tener sus consecuencias. Pero, por supuesto, eso todavía está más lejos de Rusia y de China, más cerca de Estados Unidos y será la última parte. Pero en Asia y sobre todo en África también es donde vamos a ver ese giro, ese pivotaje de países que antes estaban bajo una influencia occidental, cómo van a girar hacia una influencia euroasiática, podría decirse.
Tenemos también, Enrique, el tema de los laboratorios que ha encontrado Rusia en Ucrania, ¿no? Los desmentidos de Estados Unidos y que están diciendo que bueno, que Rusia está preparando un ataque biológico, incluso también desde Europa se dice eso. ¿Cómo ves todo esto?
Bueno, es básicamente una huida hacia adelante por el lado estadounidense, ya que saben que les han pillado con las manos en la masa y lo único que pueden decir es que ellos no son los culpables, la culpa es de los otros, pero la cuestión es que quien ha estado influyendo en Ucrania y quien ha estado metiendo las manos en Ucrania es Estados Unidos durante estos 8 años en particular. Y es algo que también en Rusia sí que se decía de esa cuestión de los laboratorios de Estados Unidos en Ucrania, y que por supuesto en Occidente eso de, no, ni se mencionaba. Pero claro, la cuestión ahí está en por qué Estados Unidos tiene laboratorios, entre comillas, bueno, ya no tan secretos en Ucrania. ¿Qué pasa? ¿Que hacía cosas ahí que por su legislación no quedaba bien hacerlo dentro de Estados Unidos? ¿O que esperaba hacer algún tipo de filtración y destrozar de un modo flagrante todas las relaciones entre Europa y Rusia en base a un ataque de falsa bandera en Ucrania, aprovechando esta situación? Es que ahí está la cuestión fundamental con ello. No olvidemos también lo que ha sucedido durante años en Siria. Cada vez que el ejército sirio iba venciendo, Estados Unidos y sus proxies, sus intermediarios, como los cascos blancos, de repente representaban un ataque químico terrible con un agente químico descomunal, mortífero, y luego veías a gente en chancletas echando agua a otras personas y decías, bueno, si eso fuera tan mortífero como decís, estarían todos muertos. O sea, ni chancletas, ni mascarilla, ni nada. O sea, en definitiva, esa serie de montajes que han ido haciendo, que por otro lado también en Libia en su momento hablaban de que si bombardeos a la población civil, que si ataques químicos, que si tal que cual, y como consiguieron asesinar a Gaddafi, destrozar Libia, no se volvió a comentar más el tema. Pero sí que tenemos, si lo vemos en perspectiva, cómo esas cuestiones de ataques químicos y demás siempre han estado siendo algo recurrente en el lado estadounidense. No lo han podido demostrar, sino al contrario, se ha demostrado que no era así, que todo lo que ellos decían no era así. Pero bueno, no pasa nada, lo vuelven a intentar. Si el eje del mal no funciona a la primera, pues siguen hablando de que hay más ejes del mal y que todos son malos y que, bueno, en algún momento pues la población influida por esos medios occidentales se lo creerá, que efectivamente Rusia es mala en este caso y quiere asesinar niños y matar gente y demás, pero por supuesto no va a mencionar justo lo contrario, lo que por supuesto le perjudica. De, por ejemplo, en Mariupol, cuando los del batallón Azov impiden por las buenas o a tiros que los civiles salgan de la ciudad. ¿Por qué? Porque saben que si se van los civiles, se va su escudo humano. Y a partir de esa, solo quedarán edificios vacíos entre las tropas rusas, las tropas de Donetsk y ellos. Es muy similar también al escenario sirio, cuando el Daesh se veía muy fuerte en esos momentos en que podía secuestrar a civiles y utilizarlos de escudo humano para frenar los ataques sirios y rusos. En el momento en el que los sirios vaciaban una ciudad, como por ejemplo pasó en Palmira en octubre de 2016, la resistencia del Daesh en Palmira duró apenas unos días. ¿Por qué? Porque básicamente rusos y sirios, si tenían que destruir un edificio porque había terroristas dentro, lo destruían sin miramientos, porque no había civiles, los civiles se habían sacado. Lo que sabían ahora en Mariupol es que si se iban los civiles, les iba a pasar lo mismo que al Daesh en Palmira.
Enrique, después está la cuestión de cómo se está manejando todo esto mediáticamente y cómo está calando, se podría decir, en el ciudadano de a pie en Europa, ¿no? ¿Qué observación haces de esto?
Bueno, creo que los medios occidentales se basan en una premisa muy sencilla. No tienen dudas, pero tampoco tienen pruebas. Y repetir cada día. Básicamente es el modo de actuar. Por ejemplo, lo del teatro de Mariupol. Decía, no, ha sido un bombardeo ruso, hay miles de muertos, no sé qué, no sé cuál. Total, al día siguiente confirman que no ha habido muertos, que es un edificio que han destruido y ya está, pero que no hay muertos. Pero no pasa nada, porque el día anterior ya se dijo que era una super tragedia, que había miles de muertos, que era un terrible ataque ruso y ya está. Y cada día un bulo nuevo, cada día una historia nueva. Los medios te sacan ese bulo y antes de que se haya enfriado, porque lo hayan desmentido, ya están sacando otro. Entonces siempre tienen, y esto se ha podido ver en todos estos días de conflicto, siempre está el bulo del día, la cuestión del día, el gran mensaje que le mandan a la sociedad de hoy ha pasado tal cosa, al día siguiente se desmiente. Pero no pasa nada, esa desmentida ya se olvida. Lo importante es que ha calado ese mensaje. Y bueno, en definitiva, cuando esta guerra termine, desde luego muchos van a tener que dar cuentas por sus flagrantes manipulaciones. No olvidemos que en España se han utilizado en grandes cadenas de televisión como Antena 3 imágenes de videojuegos y de películas y de sucesos que nada tenían que ver, porque eran explosiones sucedidas en China hace 7 años, como eventos que estaban sucediendo en Ucrania. En definitiva, manipulaciones flagrantes que no sucede ni en Rusia ni en otros países, pero sucede con estos medios porque se ven con la capacidad de poder manipular y de que no tengan consecuencias penales ni legales ni de ningún tipo. Simplemente te van a contar que sus fact-checkers, que sus revisores de noticias, que son todos muy buenos, lo dicen todo muy bien y que no pasa nada. Pero ahí no van a intentar hacer ninguna causa penal contra flagrantes manipuladores durante esta situación.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti por la invitación y hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy traemos un tuit de un usuario que dice: el gobierno de España ha anunciado que aumentará el presupuesto en defensa y destinará 62 millones de euros al día en gasto militar, mientras hoy ha dicho adiós a la vacuna pública contra el coronavirus por falta de inversión. Y este tuit añade una noticia cuyo título es precisamente: España dice adiós a la vacuna pública contra el COVID, de Mariano Esteban. Y la noticia dice que uno de los 3 proyectos de prototipos de vacunas contra el COVID-19 en los que trabaja el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, se ha paralizado ante las dificultades para completar un ensayo clínico en humanos, dado el alto grado de vacunación que registra la población española y la incidencia de la nueva variante Omicron. Según han confirmado fuentes del CSIC a Redacción Médica, que es el medio desde el cual extraemos la noticia, se trata de la vacuna desarrollada por los investigadores Mariano Esteban y Juan García Arriaza, ambos del Centro Nacional de Biotecnología, y que contaba con la colaboración de la empresa Biofabri. Desde el CSIC informan al medio que, tras el análisis de la situación actual de vacunación frente a la infección por el virus SARS-CoV-2 en España, hemos valorado la ventana de oportunidad para la realización de este ensayo clínico y hemos decidido retirar el dossier de evaluación que hemos presentado a la Agencia Española del Medicamento. El gobierno, por su parte, ya anticipó este paso a un lado en una respuesta parlamentaria registrada esta semana en el Congreso, en la que dejaron claro que la decisión no era resultado de la evaluación de los reguladores sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, sino de los propios investigadores. El promotor del referido ensayo ha desistido de su autorización, por lo que la agencia no ha continuado con su resolución, contestaron a la pregunta planteada por Vox. En la contestación explicaron que carecían de constancia formal de los motivos del desistimiento en la autorización del fármaco, mientras que defendieron que no se ha producido ningún tipo de trato de favor. La AEMS no favorece ningún desarrollo sobre otro y presta la mejor asesoría científica y regulatoria a todos los proyectos que son presentados a la misma. El gobierno contestó así a las críticas vertidas por la formación que preside Santiago Abascal, quien había denunciado que la agencia regulatoria hubiese dado visto bueno al inicio de la fase 3 de los ensayos de la vacuna que desarrollan los laboratorios de IPRA, mientras que la investigación del CSIC no había logrado iniciar las pruebas con humanos. El gobierno continúa con la apuesta por la colaboración público-privada y buen ejemplo de ello es la vacuna de IPRA, donde el Ministerio de Ciencia e Innovación ha puesto a disposición de esta compañía sus instrumentos de financiación y asesoramiento, reza la respuesta. Asimismo, se informa que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha financiado hasta la fecha una decena de proyectos sobre vacunas del COVID-19 por un importe total de 7.827.000 euros. 3 de ellos son iniciativas lideradas por investigadores del CSIC que han concentrado un desembolso de 5.507.000 euros. Paralelamente, el Instituto de Salud Carlos III también ha destinado 2.321.000 euros a 7 estudios relacionados con las vacunas a través del Fondo COVID. Además de la investigación de Mariano Esteban, el CSIC mantiene otros 2 proyectos en marcha sobre la vacuna. Su avance ha sido más lento que el de las grandes farmacéuticas internacionales, aunque el objetivo es dar con una vacuna sintética y esterilizante que no solo reduzca la gravedad de los contagios, sino que también frene la transmisión del virus. Ambos están inmersos en la fase de análisis con ratones a la espera de dar un salto más.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
El embajador venezolano en Rusia, Carlos Rafael Faría Tortosa, comunicó a Sputnik en la presente edición de la Exposición Internacional de Turismo de Moscú, MIT 2022, que la nación caribeña trabaja de manera activa no solo para mantener la ruta aérea entre Moscú y Caracas, operada por la aerolínea Bandera con Viasa, sino también para aumentar la frecuencia de esos vuelos. Señor embajador, un paso al frente.
El ministro de Turismo, compañero Ali Padrón, se encuentra acá atendiendo una agenda que va dirigida justamente a eso, al desarrollo de la cooperación en el ámbito turístico, que por supuesto tiene que estar también amarrado con todo lo que tiene que ver con la conectividad aérea, un elemento en este momento, en esta coyuntura mundial, que debe ser también vista de una manera especial. Hay que decir, recordarle que el destino o la ruta entre Moscú-Caracas, Caracas-Moscú, está abierta por nuestra aerolínea Conviasa desde el mes de mayo del 2021. Y a pesar de todos los elementos y decisiones sancionatorias contra nuestros hermanos y aliados en la Federación de Rusia, Conviasa no ha dejado de prestar el servicio. Al contrario, justamente estamos conversando, el ministro Ali Padrón está conversando elementos que tienen que ver con el aumento de la frecuencia de vuelos entre Moscú y Caracas. Están trabajando todo eso, tienen que coordinar todo con las autoridades rusas y es por eso que está el ministro en este momento acá haciendo esas coordinaciones. No podemos aumentar solamente por nuestro deseo la frecuencia, tenemos que ver las contrapartes, tenemos que ver todo lo referente a los permisos con las autoridades aeronáuticas civil rusa, con los operadores turísticos. Es eso lo que se está haciendo en este momento. La cooperación continúa. Hace pocos días hubo una conversación telefónica entre nuestros presidentes, el presidente Nicolás Maduro, el presidente Vladimir Putin, donde se afianzó aún más la cooperación entre ambos países, por supuesto en todos los otros ámbitos donde se viene cooperando, absolutamente. Hay muchas áreas donde nosotros es conocida la cooperación y seguirá siendo.
Desde Madrid, España, el joven que se presentó como Miguel denuncia la ausencia en Occidente de la libertad de expresión. Señor don Miguel, un paso al frente.
La verdad que es un sistema que tiene una libertad de expresión selectiva. Cuando no sucede nada, cuando no está pasando ningún evento, sí que se permite más o menos que uno diga lo que quiera. Pero cuando hay un evento como el que está pasando ahora mismo en Ucrania, ahí las voces que reflejan la realidad que no se permite decir son silenciadas y ahí desaparece la libertad de expresión. Y yo lo que diría es que eso es un Estado autoritario. Lo que aquí llaman a Rusia un régimen, pues es lo que en estos momentos estamos viviendo de cara a la libertad de expresión y a esos derechos fundamentales. La cuestión es que hay mucha gente así y mientras decidamos no callarnos y seguir luchando por la verdad y seguir expresándola, pues la verdad se podrá seguir contando. No hay lugar en estos momentos pues para dejar nuestros derechos de lado, sino que hay que seguir ejerciéndolos cuando se está precisamente intentando reprimirlos. Y así es como surge el éxito y la victoria de estos derechos sobre la represión que quieran imponer. Y sé que me consta que hay muchísima gente en España que piensa lo mismo. Lo que pasa es que en la televisión obviamente no la sacan.
Desde Costa Rica, Luis Sánchez, egresado de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, en nombre de los ex estudiantes latinoamericanos que cursaron en Rusia, afirma que el grueso de la información que difunden los medios principales son noticias falsas. Luis Sánchez, un paso al frente.
Es una desgracia, ¿verdad?, cómo han inundado todo el medio ambiente, ¿verdad?, con información falsa. Ya, y eso lo escuchamos desde aquella vez en que los gobiernos occidentales decidieron invadir Irak. Buscan solo mentiras, crean mentiras para hacer lo que ellos quieran. Pero repito, aquí en Occidente, por lo menos los egresados de las universidades tratamos de buscar información verídica y dichosamente a través de muchísimos medios nos hemos venido dando cuenta de las mentiras, de los fake news que todo el tiempo están emitiendo muchísimas de los informativos internacionales sobre lo que está sucediendo allá y sobre todo que se basa en puras mentiras, que hay muchísimas, yo no sé, podría ser el 90% o más de la información emitida por medios internacionales que llegan a nuestros países son fake news, no están fundamentados en puras mentiras y nos hemos dado cuenta de que existen inclusive estudios especializados en crear este tipo de información falsa. Y yo creo que es una desgracia para nosotros que estamos continuamente atacados desde todo lado por información falsa. Dichosamente, repito, hay, o al menos nosotros, y le hacemos difusión a eso, de que son informaciones falsas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
Unos verdaderos traidores a Europa. Es así como el intelectual español Juan Carrero califica a figuras como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Unos personajes nefastos que están llevando a Europa al infierno, insistió Carrero, aspirante al Premio Nobel de la Paz en 2000, en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Yo considero, tras hacer un verdadero esfuerzo de información verídica, en fuentes verídicas, que es tan absolutamente opuesta, diametralmente opuesta a la realidad, que me confirma lo que escribí ya hace más de una década en mi libro La Hora de los Grandes Filántropos. En realidad estamos en esa hora de la que intenté hablar yo hace ya una década. Y es una narrativa que está totalmente secuestrada. En el primer capítulo me refería a una serie de cuestiones, a una serie de secuestros, secuestros de todo tipo, económico, informativo. En este momento el secuestro de la información no es ya mera desinformación, intoxicación, es un absoluto secuestro. El secuestro de la información es total. Yo no tengo ningún problema en alinearme al 100% con el presidente Putin cuando el pasado 21 de febrero decía: permítanme explicar que los documentos de planificación estratégica de Estados Unidos contienen la posibilidad de un llamado ataque preventivo contra los sistemas de misiles enemigos. Quiere decir que esta realidad, que es absolutamente explícita y evidente en la doctrina oficial del establishment estadounidense y otanista, que cualquiera que haga un pequeño esfuerzo la puede encontrar en toda la documentación, como la documentación de Rand Corporación, pues está absolutamente desconectada con el mundo televisivo, con la realidad televisiva, una especie de burbuja irreal en la que viven nuestras sociedades. Por tanto, es penoso hablar de que hay una intención encubierta de la cúpula de la OTAN, yo a veces lo he tenido que expresar así, una intención encubierta de la cúpula de la OTAN de romper a Rusia, incluso con un primer ataque nuclear preventivo, si es necesario. Es penoso porque estos términos, intención de la OTAN de romper a Rusia, están explícitos ahí en todas las expresiones de Kissinger, por ejemplo, o de Wolfowitz. Es absolutamente explícito y evidente. Y sin embargo, aquí los medios nos presentan una realidad totalmente diferente a lo que consta en esos documentos oficiales.
Usted ha dicho que entiende, incluso comparte la postura de Vladimir Putin, y yo creo que decirlo en circunstancias actuales es prácticamente, yo creo que no sería exagerar, pero utilizar la palabra que es peligroso. Quisiera preguntarle en qué medida realmente hemos llegado a esa situación y además, realmente, ¿por qué usted sí que se atreve entonces a decirlo, mientras que es un punto de vista que no solamente no es popular, así diríamos, no es bienvenido, sino que hemos visto prácticamente ataques y no solamente verbales, desgraciadamente?
Así es, yo mismo estoy impresionado de cómo en mi propio entorno se vive en esa burbuja irreal televisiva mediática. Y para alguien que es un convencido seguidor de Gandhi, y Tolstoy y Luther King, hay algo que se llama dignidad, que hace que aunque vayas absolutamente contracorriente, no tengo ningún problema en ir en contracorriente. Mi única referencia son estos líderes y, por supuesto, Jesús de Nazaret, que se enfrentó con esta gran cuestión de la verdad ya a la autoridad imperial de aquel momento, a Pilato. No le importó y le costó la vida. La gente joven usa el término este de alucinado. Yo estoy alucinado de ver cómo un presidente Zelensky puede usar y profanar expresiones de Martin Luther King sobre he tenido un sueño. Pero bueno, es eso lo que vienen haciendo esta gente enfermas, absolutamente enfermas de afán de poder y de dominación desde hace tiempo. Han creado un tal Sharp con terminología y técnicas no violentas que se remontan a Jesús de Nazaret, a Gandhi, a Luther King, está utilizándolas para no para hacer caer, para conseguir la independencia del imperio, como fue el caso de Gandhi, del imperio inglés, sino que las está utilizando para provocar revoluciones de colores una y otra vez, para hacer caer a gobiernos democráticos. Por tanto, en este momento la dignidad contracorriente es fundamental. Solamente personas que antepongan la dignidad a todo, aunque no sea efectivo, no sirva de nada, porque es una oleada tal que realmente es impresionante, pues aunque no sirvan para nada, hay que estar en esta situación. Y esto lo vemos una y otra vez en Gandhi. No le importaba enfrentarse a todo el mundo. Él decía, la verdad y yo somos multitud. Pero ciertamente, no quiero alargarme más, pero ciertamente es muy impresionante lo que ha comentado de que, bueno, defender al presidente Putin casi en este momento te coloca en una posición casi suicida, no, si no físicamente, socialmente suicida. Quedas al margen de todo, pero ahí hay que estar y esa es mi convicción.
Sr. Juan Carrero, analizando y viendo esa situación, ese conflicto de Ucrania, de una manera más amplia, desde el punto de vista, yo diría, geopolítico, ¿cuál podría ser, a su juicio, la lectura? ¿Qué es lo que podemos constatar, digamos, mirando esa situación a nivel geopolítico? Por ejemplo, el presidente Putin ha dicho que lo que estamos viendo, por mucho que se intente ocultarlo y presentar que no es así, pero un cambio tectónico en lo que tiene que ver con correlación de fuerzas a nivel mundial, que dice que Rusia dijo basta, ¿no? Pero en cualquier caso, entrando en la interpretación geopolítica, si me permite, ¿cuál podría ser la lección, cuál podría ser la lectura?
Pues también en este punto estoy totalmente de acuerdo con el presidente Putin de que Occidente ha atravesado la línea roja, ha atravesado en este caso de Ucrania, ha atravesado todas las líneas ya realmente. Hay una pregunta fundamental que la he visto en algunas personas muy bien informadas como Thierry Meyssan, que se preguntan ¿contra quién está luchando Putin? Y explica que Putin no está luchando, hablando de geoestrategia, no está luchando ni contra Ucrania, ni contra Occidente, ni contra el mismo Estados Unidos. Está luchando con unas élites que Meyssan llama straussianos, de Strauss. Yo me gustaría incluso darle un pequeño giro, un pequeño matiz a esa pregunta que es fundamental. No contra quién está luchando el presidente Putin, sino más bien quiénes están luchando contra el presidente Putin, porque además personalizan mucho. Es muy curioso. Parece que el mundo entero, la comunidad internacional, está contra Putin, no contra Rusia, contra Putin. Es increíble. Pero la pregunta que yo ya me hice hace una década, porque esto, la verdad, yo lo veía bastante venir hace ya más de una década, y la pregunta es, ¿quién está luchando contra Putin? No estamos luchando nosotros, nuestras sociedades, por más perdidas que estén en este ámbito de la información. Ni siquiera creo que sean Estados Unidos ni de Europa. Son unas élites que es largo de explicar, pero son unas élites que han conseguido el control de prácticamente todo. Han conseguido el control de la economía, del dinero. No es que sean ricos como los famosos oligarcas rusos que están todo el día ahí sobre la mesa. No es que sean ricos, es que fabrican el dinero. No aparecen en los índices estos de Forbes de los más ricos, de las 10 o 100 personas más ricos. No aparecen. Ellos son los que fabrican el dinero. y son los que han secuestrado la información, son los que han secuestrado prácticamente todo. Han colocado, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad Europea, von Leyen, no estaría ahí si simplemente por elección democrática. No, estas personas en la dirección del Banco Central Europeo, etcétera, están ahí porque estas élites las han conseguido colocar. Entonces, es contra estas élites que tienen un casi diabólico proyecto de dominación global contra los que está luchando el presidente Putin, que yo personalmente le agradezco mucho. Es penoso que tenga que hacerse a través de tanta destrucción y tanta muerte como estamos viviendo en estos días en Ucrania. Pero otra cosa que me impacta mucho es que cuando conocidos, incluso amigos, comparan los daños que está ocasionando Rusia en Ucrania en este momento, no lo comparen con los daños que causaron los aliados al defenderse de la locura nazi. Por ejemplo, los aliados, Gran Bretaña, arrasó Dresde, una ciudad enorme, completamente arrasada. Pues no lo comparan con estos daños increíbles. No hablemos de las bombas atómicas que ocasionaron los aliados. No, lo comparan sorprendentemente los daños del ejército ruso en Ucrania, lo comparan con los daños que provocaba Hitler. Por lo tanto, es una absoluta perversión de toda la realidad, ¿no? Bueno, volviendo finalmente para sintetizar lo que me ha preguntado sobre la estrategia, yo creo que existe un proyecto que yo expliqué en su momento en un voluminoso libro de más de 600 páginas. Thierry Meyssan lo explica a su manera, yo a la mía, con matices distintos, un proyecto de dominación. Le llamé la obra de los grandes filántropos. Son unas gentes, unas élites muy perversas, muy poderosas, que tienen además la desvergüenza, la hipocresía, el cinismo de presentarse como filántropos de la humanidad. Todos sabemos a quién nos referimos. Y simplemente los Kissinger, que hablaba en sus documentos de destruir Rusia, o Brzezinski, que era un fanático obseso contra Rusia, no eran más que sus personas que ejecutaban lo que ellos eran, sus empleados, el poderosísimo Kissinger. Esta élite que creó la trilateral, etcétera, etcétera, son los que realmente quieren un cambio mundial absoluto, que es mi modo de responder a su pregunta sobre las geoestrategias y el nuevo orden mundial.
Juan Carrero, realmente le agradezco y sería mi última pregunta, pero antes de hacer esta pregunta, también quisiera decirle un comentario, porque cuando usted estaba hablando sobre destrucciones que sí las hay, por ejemplo, en Ucrania, aquí realmente estamos asistiendo también a una enorme campaña de desinformación, porque prácticamente lo están haciendo los ultranacionalistas y neonazis ucranianos que están usando a la gente civil como escudo humano y necesitan esas destrucciones y realmente están perpetrando esas destrucciones, por mucho que increíble esto pueda parecer, porque además justamente Rusia es quien menos necesita y además en ningún momento ha planteado civiles como sus objetivos. Es decir, solamente yo quería decir que aquí estamos asistiendo también a una terrible campaña de desinformación en ese sentido.
Absolutamente de acuerdo de nuevo. Yo me he referido a ello en mis últimos artículos. También es el descaro y el cinismo es impresionante. Stoltenberg, dirigiendo o siendo la cara visible de la OTAN, se permite decir, como todas las televisiones españolas, cosas absolutamente absurdas, como que no existen los famosos laboratorios de armas estadounidenses, de armas químicas y biológicas en Ucrania, cuando la misma Victoria Nuland ya lo ha reconocido públicamente, está oficialmente reconocido. Y estos señores de este máximo nivel niegan hasta eso, hasta las cosas evidentes. ¿Cuándo más estos pequeños incidentes de menor medida que una guerra biológica que están sucediendo día a día, como ocurrió con el hospital maternal famoso? Bueno, yo estoy tan acostumbrado a las, sobre todo si vivimos en lo que el presidente Putin llamaba de nuevo muy acertadamente el imperio de la mentira, es una expresión magistral, mucho más en el día a día de la guerra, donde no hay más que propaganda, propaganda, mentiras, una detrás de otra continuamente. Por tanto, yo cuando me refiero a los daños, es que es inevitable, sobre todo si estos verdaderos canallas utilizan a la población civil como escudos humanos. Claro, es imposible. A una persona que en estos días también me hablaba, porque de repente, en un determinado día, todos los medios de comunicación, todas las televisiones tienen los mismos titulares como consigna salida de estas élites. Hace unos días era el presidente Putin se ensaña con la población civil. Yo decía, pero ¿cómo se puede ensañar si es una acción enorme en un país grande, de los más grandes de Europa? Hay millones de personas que dejan sus hogares y sin embargo los daños, los fallecimientos, los muertos, se pueden contar a lo sumo por centenares o incluso por millares. Eso demuestra más bien que Rusia está evitando cuidadosamente el dañar a los civiles, incluso porque no le conviene, como usted decía muy bien, no le conviene para su imagen mundial, pero además yo creo que por convicción. Por lo tanto, cuando hablo de daños de la guerra, son los daños inevitables de la guerra, sobre todo cuando tenemos un oponente capaz de hacer estas cosas, como de escudarse en civiles.
Y justamente esta última pregunta que quería hacerle sobre líderes de la Unión Europea en estos momentos, porque realmente lo que llama la atención es que con sus propios manos están destruyendo los lazos con Rusia y luego heroicamente, según mi percepción, entre comillas, heroicamente, por ejemplo, buscan fuentes de energía alternativas y otros socios, en vez de que me parece tan lógico tener un vecino como Rusia, que nunca ha incumplido sus obligaciones, nunca, por ejemplo, ha planteado el tema de supuestos cortes de suministros, porque es un negocio importante. Vemos que hay un gran descontento por parte de negocios, por parte de ciudadanía, pero insisten en lo suyo los llamados líderes europeos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué medida esas personas realmente representan a sus poblaciones? ¿Y por qué están haciendo unas políticas en detrimento, justamente, parece que, de los intereses de Europa? ¿Cómo es posible?
En este punto también es otra de las reiteradas y múltiples mentiras. Se está acusando en estos últimos días de la responsabilidad de Rusia en no servir el gas, cuando en realidad Rusia siempre ha cumplido sus promesas, siempre ha proporcionado el gas acordado. Pero yo es que lo que puedan decir estos personajes nefastos, incluyendo, ¿por qué no decirlo con nombres y apellidos? El señor Borrell, representación, se supone que de Europa, pero en realidad no representa más que a unas pequeñas minoritarias élites. Pues lo que digan estos señores ni se tiene que tener en consideración. Estos señores son unos verdaderos traidores a Europa. Cuando pase el tiempo y se conozca la verdad, se verá que estos señores han trabajado para una élite que ha llevado a Europa a la guerra, unas élites que sobre todo residen más allá del Atlántico, a las que no le va a afectar para nada la guerra, y que están contentísimos de que Europa y Rusia estarían contentísimos de que Europa y Rusia se destrozaran o se debilitaran mutuamente. Ellos serían los que saldrían ganando. Pero ver a estos personajes como el Stoltenberg, el Borrell o la von Leyen como representantes de Europa me parece un enorme error. Son traidores a los pueblos europeos, enemigos de Europa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El octavo mandamiento, el pensador.
El prestigio del Premio Nobel de la Paz ya cayó por los suelos cuando esta distinción fue otorgada al señor Barack Obama, uno de los presidentes más sangrientos en la historia de Estados Unidos. Durante su mandato, el Estado norteamericano continuó sus guerras en Irak y Afganistán, así como agredió a Libia y Siria, además de imponer en Ucrania un gobierno golpista que tomó el rumbo de ingreso en la OTAN. Ahora que se propuso entregar el Nobel de la Paz al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el ya inexistente prestigio de este premio ha caído por debajo de los suelos. Así lo piensa nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Entregarle el Nobel de la Paz al señor Volodymyr Zelensky solo lo pueden apoyar o las personas más cínicas, o las personas engañadas por los medios al servicio del imperio de la mentira, según calificó a Occidente el mandatario ruso Vladimir Putin. Sin duda alguna, quienes reclamaron el Nobel de la Paz para Zelensky pertenecen al primer bando, es decir, al de los cínicos. Se trata de un grupo de políticos de varios países europeos, entre ellos el Reino Unido, Alemania, Suecia, Estonia, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia, quienes resaltan en una carta abierta al Comité Nobel noruego el supuesto coraje del líder ucraniano frente a lo que califican como la guerra declarada por Rusia. Días antes de esta misiva, salió una petición en Change.org para nominar al señor Zelensky al Nobel de la Paz, argumentándose que lo merece como símbolo de resistencia, heroísmo y lucha por la paz, la libertad y la democracia de su nación, Ucrania, y como ejemplo para el mundo de cómo deberían de ser y actuar los líderes políticos. Permítanme no coincidir con ustedes, señores. El único ejemplo que constituye Mr. Zelensky es el de traidor a su pueblo, traidor a sus antepasados y el de un servilismo total de Estados Unidos. Traicionó al pueblo de su país incluso antes de llegar a presidente. Lo hizo en el mismo momento en el que calificó a la gente de Donbass como basura. Pronunció estas palabras en 2014 en un concierto dirigido a las fuerzas ucranianas que participaban en la llamada Operación Antiterrorista en el este de Ucrania, es decir, el genocidio que se saldó en los 8 años del conflicto con miles de muertos, entre ellos centenares de niños. De hecho, los conciertos de este cómico convertido en presidente abundaban en comentarios despectivos hacia Donbass. No obstante, Zelensky logró ganarse los votos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en las presidenciales de 2019, y es que prometía una solución pacífica al conflicto, algo que acabó siendo una mentira. La guerra en Donbass nunca se paró, y en febrero de este año el presidente ucraniano rechazó cumplir los acuerdos de Minsk para el arreglo de la crisis en el este del país, argumentando que su implementación dejaría a Kiev en una posición perdedora, y optó por la vía militar. La última ofensiva del régimen ucraniano contra Donbass provocó la huida a Rusia de más de 120.000 de sus habitantes, al tiempo que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk le pidieron la ayuda a Rusia. Además de haber traicionado a estas personas, Zelensky también traicionó a sus raíces judías. Es que siempre ha dado todo su apoyo a los ultranacionalistas y neonazis ucranianos, herederos de los colaboracionistas de las tropas fascistas durante la ocupación de Ucrania por la Alemania de Adolf Hitler, entre los años 1941 y 1944. En este periodo, fueron exterminados en los territorios ocupados más de 1.500.000 judíos, es decir, la cuarta parte de todas las víctimas del Holocausto. ¿Qué habría respondido Zelensky a sus antepasados si le pudiesen preguntar del porqué de su coquetería con los nazis? Unos nazis que en estos momentos se esfuerzan al máximo para impedir que los civiles puedan abandonar las zonas de combate con militares rusos aprovechando los corredores humanitarios en los que insiste Moscú. Están usando a la gente inocente como escudos humanos, al tiempo que se atrincheraron en guarderías, escuelas y hospitales ante la ofensiva rusa. Una táctica terrorista que le viene también a la prensa dominante, ansiosa de toda aquella imagen que pueda sustentar su mentira de que Rusia combate contra la población civil. De hecho, el actuar de la prensa dominante en este conflicto la convirtió en un auténtico terrorista, tal y como denunció Moscú. Por último, Zelensky, propuesto para el Nobel de la Paz, no mueve ni un dedo para frenar el presente conflicto en Ucrania, donde en vez de sentarse a negociar con la parte rusa, dedica horas y horas a conceder entrevistas a los medios dominantes, algo que hace con la teatralidad y el dramatismo típico de un actor. Unas habilidades que exhibe también en sus continuas intervenciones en instancias como el Parlamento Europeo, el Bundestag alemán o el Congreso norteamericano. Es muy ilustrativo en este contexto el comportamiento de la delegación negociadora de Kiev, que parece que se dedica únicamente a aplazar las fechas y a cambiar los lugares de sus citas con las contrapartes rusas. En estas circunstancias, entregarle el Nobel de la Paz al señor Zelensky constituiría una nueva traición. Una traición justamente a la paz y a la verdad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 225 de Octavo Mandamiento de este viernes 18 de marzo del año 2022, Víctor.
Hemos pasado esta hora y los 5 días de la semana en la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Les deseamos un gran fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.